de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Presos del 11J discriminados y castigados por rechazar la reeducación política, denuncian familiares. Aumentan a 53 los feminicidios en Cuba en lo que va de año, según colectivos independientes. Eurodiputados y activistas cubanos piden a la Unión Europea y a la CELAC condena a las dictaduras latinoamericanas y más presión al régimen de Cuba. El Tribunal Español ordena la extradición inmediata a Estados Unidos del jefe de espionaje de Venezuela. Y la comunidad internacional condena la negativa de Rusia a prorrogar acuerdos sobre granos ucranianos. Dos en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es martes 18 de julio del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Alfredo Jacomino se encuentra disfrutando de unas vacaciones, así que estará acompañándoles en los micrófonos Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba. Familiares de presos políticos denunciaron que las autoridades penitenciarias tratan de amedrentar a los reclusos que se niegan a la llamada reeducación y los someten a medidas punitivas. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
En el Centro Correccional La Caoba de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, los jefes de la unidad amenazaron al pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y a otros dos presos políticos que de no presentarse en los actos de reeducación programados para los reclusos, se les revocará el régimen de menor rigor en el que se encuentran ahora y los regresarán a una prisión de máxima seguridad.
A participar en las actividades políticas que se desarrollan en la prisión.
Relató Maridilenis Caraballo, esposa del pastor.
Las amenazas han sido que las consecuencias de él no participar en ese proceso serán trasladarlo de nuevo, revocarlo a una prisión de máxima seguridad.
El religioso fue condenado a 7 años de privación de libertad a raíz de su incorporación a las protestas populares del 11 de julio en el municipio santiaguero de Palma Soriano. En la misma provincia, pero en otro centro correccional, el conocido como Confianza, está el joven cristiano Joenny Domínguez La Rosa, que fue sancionado a 5 años de trabajo con internamiento por manifestarse el 11 de julio en Contramaestre. Joenny convive con otros 8 presos políticos.
Ellos se niegan a cualquier actividad.
Explicó Eradis La Rosa Ferrer, madre del prisionero político.
Cuando llegan una fecha de esta, lo encierran en una oficina.
Las actividades de adoctrinamiento exigen que los reos griten lemas y cursen estudios basados en materiales progubernamentales. El involucramiento en este tipo de ejercicios es determinante para su tránsito hacia regímenes menos severos, la obtención de pases a sus hogares, el derecho a la libertad condicional y otros beneficios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un matrimonio cubano con 4 hijos menores de edad sufre la separación familiar tras ser condenado a prisión por manifestar su descontento con la dirección del país en julio de 2021. Tomás Cardoso tiene este informe.
Las autoridades judiciales cubanas niegan libertad condicional a matrimonio con 4 hijos menores, quienes fueron condenados a 3 años de privación de libertad por su participación en la protesta popular el 11 de julio en el poblado Surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque. Se trata de Yusmeli Moreno González, de 44 años de edad, y su esposo Dángela Acosta Justice, de 45 años, ambos procesados y sentenciados por el presunto delito de atentado. Informa Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
El matrimonio de los manifestantes continúan en prisión a pesar de haber extinguido 2/3 de su condena de 3 años de cárcel y no tener antecedentes penales. No pertenecían a la disidencia interna al momento de incorporarse a las protestas pacíficas del pueblo del surgidero de Batabanó y sus 4 niños sufriendo la separación sin su amor y cuidado, quienes tuvieron que ser recogidos por sus familiares. Según el reporte entregado al Consejo de Relatores recientemente, Moreno González fue trasladada para la prisión de trabajos forzados Las Delicias en la provincia de Mayabeque. Su esposo Danger permanece en la prisión severa Aguacate de Quibicán en Mayabeque.
González Leiva agrega que el matrimonio, por su posición política, ha sufrido muchos abusos durante estos 2 años, esto por órdenes de la seguridad del Estado.
Ambos han padecido durante estos 2 años de la venganza gubernamental, habiendo sido víctimas de torturas físicas y psicológicas y tratos crueles. También han sido privados de las llamadas telefónicas y los contactos con sus niños y demás familiares.
Danger Acosta Justice y Yusmelis Moreno González fueron detenidos el 12 de julio del 2021, luego de participar pacíficamente en las protestas populares pidiendo libertad y mejores condiciones de vida, siendo juzgados junto a otro grupo de 13 manifestantes del poblado de Batabanó. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras la seguridad del Estado está amenazando a la prisionera política Lisandra Góngora, Ibe Pacheco recogió la siguiente denuncia.
La presa política Lisandra Góngora Espinosa podría ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río o en el oriente de la isla, según le informó un oficial de la seguridad del Estado hace pocos días en la prisión donde cumple sentencia en la Isla de la Juventud. Ángel Delgado, su esposo, explicó a Martín Noticias que la advertencia de las autoridades tiene el propósito de que Góngora no pida traslado para estar cerca de sus hijos, algunos de ellos menores de edad, quienes residen en Guira de Melena, Artemisa.
Ella quiere pedir traslado para acá, para estar cerca de los niños y todo eso, ¿me entiendes? Con una carta que ella tiene que presentar ahí. Entonces, esta semana que pasó, ella le planteó el problema a Wilmer de la Isla de la Juventud, que tiene que ver con ella de la seguridad, y él le dijo que esas palabras, le dijo, si tú pides traslado, no te vamos a trasladar para donde tú quieres, te vamos a trasladar para Guantánamo o para Pinas del Río. Como una amenaza para que ni vaya a pedir traslado.
En una comunicación vía telefónica desde prisión, Góngora denunciaba la situación.
Ellos me han amenazado que me pueden mandarme para Guantánamo, para Pinas del Río, para otra prisión. Y creo que eso es una injusticia, porque mi dirección es de La Habana, que ellos hacen con nosotros los reclusos, principalmente los presos políticos, lo que les da la gana.
A finales de marzo, la opositora Lisandra Góngora fue trasladada de la prisión del Guatao en La Habana hacia la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud, donde se encuentra en estos momentos. Desde entonces, sus hijos no la han podido ver, según nos explicó su esposo, debido a la dificultad que representa trasladarse hasta ese penal.
Desde que la llevaron, yo nunca podía llevar a los niños por el día de la escuela, entonces tengo miedo de irme para allá, que se demoren los pasajes después de venir para acá.
Ángel recuerda que al regresar de la única visita a la que ha podido asistir, pasó varios días esperando en el puerto de Nueva Gerona una embarcación que lo llevara de regreso al puerto de Batabanó y de ahí trasladarse a su hogar donde lo esperaban sus hijos menores de edad.
6 días estuve en la terminal de allá para acá.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Guira de Melena, Artemisa, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Fue acusada de los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Más informaciones de Cuba. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Las Tenzas dijeron el lunes que han verificado otro asesinato machista y elevaron a 53 la cifra de feminicidios en la isla en el primer semestre del año. Las ONGs cubanas publicaron en sus redes sociales que Lady Marian Durruti García, de 32 años, fue asesinada presuntamente por su pareja el 16 de julio en la localidad de San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a Las Tenzas indicaron que investigan un posible intento de feminicidio en el barrio habanero de Nuevo Vedado. la labor de estos grupos independientes que tienen redes sociales y teléfonos de atención a las víctimas y su difusión en los medios no oficiales ha contribuido a poner el foco en los feminicidios en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de asesinatos machistas desde el año 2019 ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. Y miembros del Parlamento Europeo y opositores cubanos pidieron a la Unión Europea y a la CELAC que condenen las dictaduras latinoamericanas y aumenten la presión sobre el régimen de Cuba. La activista Rosa María Payá calificó de vergüenza para el bloque europeo la presencia en Bruselas del gobernante Miguel Díaz-Canel. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La presidenta de la organización Cuba Decide agradeció el apoyo de los parlamentarios europeos a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de su padre, Osvaldo Payá, pero alertó de que el número de víctimas cubanas sigue creciendo.
Hay miles de víctimas de esta dictadura, decenas de ellos después del asesinato de mi padre y de Harold Cepero. La presencia de Díaz-Canel en esta ciudad, en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, es una vergüenza para la Unión Europea. No solo porque es moralmente inexplicable, sino porque va directamente en contra de los mejores intereses de los pueblos europeos.
Según Rosa María Payá, Europa se equivoca al convertir al régimen de La Habana en intermediario entre el bloque comunitario y la CELAC.
El régimen cubano es la puerta de entrada de Rusia y de China en América Latina y es un aliado de Vladimir Putin en la guerra de agresión contra Ucrania, o sea, en la agresión contra Europa. Permitirle a los represores cubanos convertirse en los intermediarios entre la CELAC y la Unión Europea coloca a Europa en una gran desventaja.
En la rueda de prensa de Cuba Decide en Bruselas participaron los eurodiputados Antonio López Isturiz del Partido Popular, Ana Fotiga de los Conservadores y Reformistas y José Ramón Bauzá de Renovar Europa. Este último hizo un análisis de las necesidades actuales de Cuba y recordó al preso político José Daniel Ferrer.
Necesita ser libre, libre de hambre, libre de torturas, libre de opresión y sobre todo libre de Díaz-Canel. Hoy todo el mundo sabe dónde está Díaz-Canel, pero nadie sabe dónde está José Daniel. Meses recluido, torturado, en la mazmorra de una prisión.
José Ramón Bauzá exigió la aplicación del artículo 85 del acuerdo de diálogo político entre La Habana y Bruselas debido a su incumplimiento.
No hemos logrado ni un solo avance. Por eso mismo la Unión Europea no puede permanecer pasiva ante la violación de ese acuerdo por parte de la dictadura cubana. Y exigimos que se active el artículo 85 a fin de exigir responsabilidades a la dictadura.
A la conferencia también asistió Eric Artelle de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y en la isla, miembros de la sociedad civil están criticando la ausencia de los derechos humanos en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Los testimonios los tiene José Luis Ramos.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cuestionó el silencio de los jefes de Estado y de Gobierno, de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Todavía estamos en presencia de esa visión que impuso en los últimos tiempos la primera ministra, canciller en el caso alemán, Angela Merkel, en la que triunfaba el principio de la geopolítica primero, los derechos humanos después. En esa visión, realmente y desafortunadamente, se relativiza, que no debería ser, los derechos humanos en el trato con los demás estados.
La Unión Europea y América Latina y el Caribe mantienen desde hace tiempo una asociación basada en valores comunes y en un compromiso compartido en defensa de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, la cumbre de Bruselas no abordó los graves problemas de derechos humanos que afrontan sus respectivos continentes, como pidió Amnistía Internacional.
La Unión Europea y China, en el caso de América Latina, se impone esa competencia por sobre la evaluación del tema de los derechos humanos. En el caso de América Latina, perder de vista esto siempre ha sido desafortunado, tanto por los Estados Unidos cuando lo ha hecho como por la Unión Europea, que casi siempre lo hace.
El politólogo Dimas Castellanos se refirió al encuentro paralelo a la Cumbre de los Pueblos, donde pidieron unas relaciones más justas entre los pueblos y gobiernos, basadas en el reconocimiento del derecho internacional y el principio de la no injerencia.
Yo estoy de acuerdo con el principio ese de no injerencia. Lo que pasa es que ese principio no puede caer en el vacío. Tiene que caer en base a estados democráticos donde las sociedades civiles participan en las decisiones de su país. Entonces, donde hay una tiranía, donde hay un gobierno totalitario, donde hay un gobierno oligárquico, plantear la no injerencia es sencillamente ponerle un paraguas para proteger a ese gobierno.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:14, tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Leo Messi jugará este viernes en la Copa de la Liga su primer partido con el Inter de Miami. La polaca Iga Świątek y el español Carlos Alcaraz están clasificados como número uno para el Abierto Norteamericano de tenis. Y Shohei Ohtani conecta 3 hits, un jonrón, impulsa 2 en el triunfo de los angelinos sobre los Yankees de Nueva York. Este mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. Avanzamos en noticias de Estados Unidos. El comando de las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, está tratando de asegurar la liberación de un soldado estadounidense no identificado que ingresó a Corea del Norte desde una aldea fronteriza del lado surcoreano. Creemos que se encuentra actualmente bajo custodia de la República Popular Democrática de Corea y estamos trabajando con nuestros pares del Ejército Popular de Corea para resolver este incidente, añadió precisamente el mando de la ONU a través de Twitter en referencia a las Fuerzas Armadas norcoreanas. El hombre estaba con un grupo de visitantes, entre ellos varios civiles, en la aldea neutral de Panmunjom, cuando de repente saltó la línea de ladrillos que marca la frontera, informaron los diarios Tonga y Chosun Ilbo, citando fuentes del ejército surcoreano. El incidente ocurre en un momento de tensión en la península coreana con la inusual llegada a Corea del Sur de un submarino con capacidad para misiles balísticos con armamento nuclear estadounidense en una advertencia a Corea del Norte sobre sus actividades militares. Y el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo al primer ministro chino Li Qiang que es imperativo que ambas naciones trabajen juntas para abordar el problema del cambio climático. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El enviado para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, le dijo al primer ministro chino Li Qiang que era vital que China y Estados Unidos mostraran al mundo cómo podían cooperar y comenzar a abordar el calentamiento global con la urgencia que requiere.
China and the United States are the two most powerful economies in the world.
Él dice que China y Estados Unidos son las dos economías más poderosas del mundo. También resulta que son los dos mayores emisores de gases de efecto de invernadero. Y entonces es imperativo que los dos países se unan y trabajen y le muestren al resto del mundo cómo pueden cooperar y comenzar a abordar esto con la urgencia que requiere. La reunión de Kerry con Lee siguió a sus discusiones con el jefe de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en su segundo día de conversaciones en Beijing, donde el enviado estadounidense expresó que China y Estados Unidos podrían usar la cooperación climática para redefinir su problemática relación y liderar el camino para abordar el calentamiento global. Los lazos entre los dos países están en un punto de tensión en medio de disputas sobre aranceles, acceso a tecnología, derechos humanos y amenazas de China contra el gobierno autónomo de Taiwán. Kerry es el tercer alto funcionario de la administración de Biden que en las últimas semanas viaja a China para reunirse con sus homólogos, después del secretario de Estado Antony Blinken y la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Esta es su tercera visita a China como enviado de cambio climático de Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy en Washington con el enviado de paz del Papa Francisco como parte de las iniciativas del Vaticano para Ucrania, así informaron la Casa Blanca y la Santa Sede. La visita del cardenal Mateo Zuppi a Washington, que se extenderá hasta el miércoles, sigue a su reciente misión en Rusia y una parada anterior en Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Biden se reunirá con Zupi para discutir el sufrimiento generalizado causado por la brutal guerra de Rusia en Ucrania. Mientras, la juez Eileen Cannon escuchará a partir de hoy los argumentos relacionados con el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado de mal manejo de información clasificada. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
En medio de la controversia, hoy se espera escribir una nueva página en el juicio contra el expresidente Donald Trump, acusado de mal manejo de documentos clasificados. La jueza federal de distrito, Eileen Cannon, será la encargada de escuchar los argumentos durante las sesiones de esta semana, que podrían dar una idea de cómo la máxima autoridad pretende presidir el caso, mientras se enfrenta a la cuestión no resuelta de cómo programar el juicio del ahora precandidato presidencial republicano que aspira a su segundo periodo en la Casa Blanca. Este caso, que es inédito en muchos aspectos, tendrá un elemento adicional, ya que las autoridades deberán tener en cuenta el concepto de un maestro especial, quien realiza una revisión independiente de la gran cantidad de registros clasificados eliminados por el FBI en Mar-a-Lago. La designación de este maestro especial por parte de la juez Cannon le costó las críticas, especialmente de los demócratas, que la acusaron de preferencias al exmandatario y señalaron su limitada experiencia como jueza, particularmente en asuntos de seguridad nacional sumamente delicados, dado que el expresidente Trump la nombró en el cargo hace solo 3 años. Algunos especialistas, como Kendall Coffey, exfiscal federal en Miami, consideran que la jueza Cannon tiene las credenciales suficientes para llevar el enjuiciamiento federal más importante de la historia reciente en los Estados Unidos, y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, el exfiscal Coffey agregó textualmente: "Ella no va a querer hacer nada más que seguir las reglas. El desafío es que nunca ha habido un caso como este". Como jueza asignada al enjuiciamiento penal del expresidente Donald Trump, Eileen Cannon será la encargada de emitir fallos que podrían dar forma a la trayectoria del caso, incluso sobre las pruebas que pueden y no pueden admitirse, y si proceder rápidamente o conceder una prórroga hasta después de las elecciones presidenciales de 2024 para realizar un juicio que inicialmente está programado para el 11 de diciembre. Eileen Cano, graduada de la Universidad de Duke, nacida en Colombia e hija de un inmigrante cubano, trabajó para un juez de la Corte del Circuito de Estados Unidos y fue fiscal federal adjunta en Florida, procesando varias decenas de casos como parte de la División de Delitos Mayores de su oficina y luego manejando apelaciones de condenas y sentencias antes de ser nominada por el expresidente Trump en 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 12:22 a las noticias de América Latina. La oposición venezolana aún no ha presentado una estrategia clara para hacer frente a las inhabilitaciones políticas de las elecciones presidenciales del 2024. Carolina Alcalde tiene más detalles desde Caracas.
Los candidatos a la primaria presidencial de la oposición coinciden en la necesidad de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro salga del poder y en que se registre un cambio de modelo político y económico, pero aún no precisan cómo materializarán sus objetivos, especialmente ante las inhabilitaciones políticas de cara a las presidenciales de 2024. La precandidata María Corina Machado se niega a la posibilidad de establecer un orden de sucesión ante las inhabilitaciones e insiste en que respetará la voluntad de los venezolanos en la primaria. En el reciente debate de candidatos a la primaria presidencial, varios insistieron en la necesidad de mantenerse unidos y de articular un líder con las fuerzas democráticas. Consultada por La Voz de América sobre los escenarios y las opciones de la oposición respecto a las inhabilitaciones, la politóloga Ana Milagros Parra considera que las definiciones serán más concretas una vez que sea celebrada la primaria en octubre.
Hasta que alguien no gane la primaria y que de verdad veamos a dónde va a ir cada fracción de la oposición, no podemos saber si la oposición de verdad va a ir en una estrategia conjunta o vamos a verlos muchísimo más divididos.
Para el politólogo y director estratégico de la consultora Politics, Anderson Sequeira, el planteamiento de Machado es coherente con el hecho de que, según las recientes encuestas, actualmente lidera la intención de voto en la elección primaria.
Tarde o temprano, muy entrado en el 2024, va a tener que hablar de un plan de sucesiones porque, aún ganando la primaria, es muy poco probable que el régimen de Nicolás Maduro le levante la inhabilitación, y María Corina y su entorno y su equipo va a tener que pensar, llegado el momento, insisto, no todavía, llegado el momento, en qué hacer.
María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano son los 3 candidatos a la primaria presidencial que se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos. No tienen obstáculos para participar en la primaria, pero sí en la elección presidencial de 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Programa Mundial de Alimentos anunció el lunes que ha reducido su ayuda a Haití, de eso, debido a la falta de fondos. Más detalles con la agencia AFP.
La falta de fondos obliga a reducir la ayuda alimentaria para Haití. El Programa Mundial de Alimentos anunció el lunes la reducción de las entregas en un 25% en julio debido a la falta de fondos, pese a que casi la mitad de la población necesita asistencia humanitaria. La Agencia de Naciones Unidas explicó en un comunicado que 100.000 haitianos se verán privados de la ayuda. Advirtió además que con el nivel actual de financiación para este año, el PMA no dispone de los recursos necesarios para proporcionar ayuda a las 750.000 personas en situación de necesidad urgente. Durante el primer semestre del año, se proporcionó ayuda alimentaria o dinero a 1.5 millones de personas en el país. Esto incluye 450.000 comidas calientes para escolares, cifra que podría reducirse casi a la mitad tras las vacaciones de verano. A mitad de año, el plan de respuesta cuenta con un 16% de fondos, según el comunicado, que pide una financiación de emergencia de 121 millones de dólares para finales de 2023. El organismo recordó que los haitianos enfrentan una crisis humanitaria de múltiples niveles, con sus vidas y medios de subsistencia perturbados por la violencia, la inseguridad y las crisis económica y climática.
Hablemos de Nicaragua. Al menos 208 periodistas han tenido que salir del país y terminaron exiliados desde el año 2018 en el contexto de la crisis social y política en la nación centroamericana. Así lo informó Guillermo Medrano, el director de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. Medrano reconoció que es una estadística grande para un país como Nicaragua, donde la nómina de periodistas activos no sobrepasa los 500, y eso significa una situación catastrófica para la prensa independiente en el país. El gobierno del presidente Daniel Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Al plano internacional, las autoridades de Ucrania dijeron que un nuevo ataque de Rusia con drones causó daños en un puerto en el sur del país, mientras la comunidad internacional condena la negativa de Moscú a prorrogar el acuerdo sobre la exportación del grano ucraniano. Judith Martín Rodríguez informa.
El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, califica de inconcebible la decisión de Rusia de poner fin a su participación en el acuerdo del Mar Negro, que durante casi un año garantizó a los buques de carga de Ucrania un paso seguro para exportar sus granos desde tres puertos ucranianos.
Convertir los alimentos en armas, usarlos como herramienta, como un arma en su guerra contra Ucrania, será hacer que los alimentos sean más difíciles de conseguir en lugares que los necesitan desesperadamente y que los precios suban. Estamos viendo que el mercado reacciona a esto a medida que los precios suben.
Blinken hizo un llamado a restaurar la situación lo más rápido posible y señaló a Moscú como responsable de negar alimentos a las personas que los necesitan desesperadamente en todo el mundo y además contribuir así a la inflación. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense no fue el único en lamentar las consecuencias de la decisión rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que hasta ahora el pacto ha sido un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial en un mundo convulso. El impacto lo sentirán millones de ciudadanos en todo el mundo, y es que Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, también condenó la decisión unilateral de Rusia de retirarse de la iniciativa de granos del Mar Negro. En tanto, en el campo de batalla y según han afirmado autoridades locales, una nueva oleada de bombardeos rusos ha dañado parte de las instalaciones del puerto de Mykolaiv, al sur de Ucrania. El ataque con drones se produce un día después de que el Kremlin prometiera represalias, luego de señalar a Ucrania como responsable del segundo ataque a gran escala contra el puente de Kerch, que une Rusia y la península de Crimea, bloqueando así una importante ruta de suministro militar y que además provocó la muerte de una pareja de civiles rusos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la justicia española ordena la extradición inmediata a Estados Unidos del jefe de la inteligencia de Venezuela. La agencia AFP informa.
La justicia española ordenó el martes la extradición inmediata a Estados Unidos de un ex jefe de inteligencia militar venezolano. Hugo Carvajal fue detenido en Madrid en abril de 2019 e intentó numerosos recursos para evitar su extradición a territorio estadounidense. donde la justicia lo acusa de varios cargos, entre ellos narcotráfico. La Audiencia Nacional ya había determinado el año pasado que la extradición era definitiva y que solo quedaba esperar la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la semana pasada rechazó un último recurso del acusado. Por muchos años figura de peso en el régimen chavista, hasta que se volteó y se unió a la oposición del presidente Nicolás Maduro en 2019. Carvajal es acusado por Estados Unidos de haber pertenecido a un cártel junto a otros altos cargos venezolanos, que traficó drogas con la antigua guerrilla colombiana de las FARC. Carvajal estuvo prófugo más de 20 meses, desde que la Audiencia Nacional aprobara inicialmente su extradición en noviembre de 2019.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Mañana volveremos a encontrarnos. Buenas tardes.